están son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días.
Ciespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Nina Pacari, de Ecuador.
Causanacunchi. Hemos vivido, vivimos y seguiremos viviendo.
Desde hace 33 años, los páramos ecuatorianos son testigos del andar ligero y firme de una mujer que sonriente y amable los pisa para defenderlos y devolverlos a sus herederos. Sus ojos grandes, los collares dorados en el cuello y la blusa blanca bordada con hilos multicolores hacen que no se pueda olvidar a esa mujer cuando la miras, pues ella, como tantas otras de nuestro continente, están para recordarnos que...
Todo se hablaba en prehistoria, en pasado. Había un revuelo dentro de mí, ¿no? De qué es lo que pasa, que soy quien soy. Avanzando en el estudio, uno pudo percatarse de que había parte de alienación, parte de raíces pendientes. Y eso hizo que desde joven un poco nos cuestionáramos qué nos está pasando, porque también a nivel de organizaciones indígenas comenzaron pues a no dar espacio a los estudiantes, y por el hecho de estar estudiando, ser marginados o excluidos, ¿no? Entonces vivíamos la exclusión del mundo occidental y la exclusión de nuestro propio mundo. Y eso nos dio la posibilidad de que jóvenes que atravesábamos por esta situación y que son los de mi generación, nos reuniéramos, pensáramos un poco más en retomar también nosotros y decir en qué estamos fallando, cómo no ser absorbidos por una educación vaciadora y, por lo tanto, retomar la identidad, retomar nuestras raíces.
Como Nina Pacari la conocemos, pero ese no es el nombre que le pusieron cuando ella nació. Su nombre tuvo un cambio.
Una de las cosas por las que optamos nosotros era cambiarnos de nombre, porque los nombres que llevábamos no eran nombres nuestros, eran nombres impuestos, pero que en la práctica se mantenía como si fueran sobrenombres o apodos, nuestros verdaderos nombres, y en ese sentido nosotros lo que hicimos es, como jóvenes estudiantes, cambiarnos de nombre por una parte y por otra, comenzar a practicar con mayor solvencia nuestro propio idioma y darle el valor que se merece, porque hasta esos años de juventud en las que yo estaba, pues el idioma quichua era de pronto menospreciado, o por nosotros mismos también denominándole yangashimi, que quiere decir idioma que no vale nada, ¿no? Producto de esto, por ejemplo, quien también legalmente se cambió de nombre es Ariru Makowi, ¿no? Un poeta quichua. Mi nombre, que pasó a ser el de Nina Pacari, y que fue una especie de bautizo colectivo, viendo cuáles nombres son los que son más afines a la personalidad de uno. Y en ese sentido, por ejemplo, Ariru Makowi tiene que ver más con una sensibilidad de poeta, de pensador, de meditador, y así se lo puso, ¿no? En mi caso, pues siempre era emprendedora, dinámica, y que no se dejaba avasallar, y que siempre había algo nuevo, propositivo de cosas, ¿no? Y en esa dinámica, pues el nombre fue Nina Pacari, ¿no? Que quiere decir luz del amanecer, fuego del amanecer, fuego que nace, luz que nace. Es decir, tanta cosa que no tiene solo una traducción literal, ¿no? Entonces, en eso quedamos algunos de nuestros compañeros que finalmente sí hemos terminado legalizando nuestros nombres propios como debería ser, y que justo ya por los años 87, me parece que era, logramos también a nivel del registro civil, con una resolución administrativa, de que los indígenas podíamos inscribir nuestros propios nombres ya en los idiomas nuestros.
Cambió el nombre, tomó conciencia y fue la hora de levantarse y decir: es el tiempo en que Nina Pacari irrumpe en la lucha por la recuperación de la tierra.
Y una de las cosas que siempre me motivaba, me llenaba, era que de pronto no venían compañeros a verme por un juicio pendiente o porque coja una demanda, sino que venía solamente por conocerme. Por conocerme en la medida en que decía, hay alguien que se llama Nina Pacari, o sea, nombres quichuas, ¿no?, que llamaba mucho la atención. Y por otra, el verme que no he cambiado de ropa. Y al ver que no se ha cambiado de ropa, que se habla en el mismo idioma, era toda una recuperación de identidad, entonces venían, ¿no? Muchas veces se decía, bueno, me levanto y digo esto, ¿no? Y de ahí yo tengo la percepción de que, al menos en el libro que salió publicado de Marta Bulner, enfocaba eso, ¿no? Que creo que me levanto y digo tenía que ver no solo con el hecho de la voluntad de levantarse y decir algo, sino que también de decirlo, me levanto y digo de tantas formas, que era reasumir las identidades, reasumir los pensamientos, las perspectivas, yo diría hasta los sueños, ¿no? Entonces, en ese sentido, era todo lo que muchas veces lo habíamos señalado ahí las compañeras, varios o compañeros también, respecto de me levanto y digo.
La tierra y el agua son vitales para que los pueblos indígenas mantengan su espacio e identidad. Por eso, Nina Pacari, desde su designación como representante de tierras y territorio de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, CONAIE, inicia una lucha por lograr que los pueblos indígenas del Ecuador recuperen y legalicen sus tierras.
La tierra viene a ser no solo elemento, sino parte de la vida misma, ¿no? Es tan esencial para nuestros pueblos. No está separado lo que sea la tierra del hombre ni de la sociedad. Tenían que readecuarse lo que tiene que ver el ordenamiento legal respecto de ciertas normas, leyes diré, ¿no? Y esa era precisamente la Ley de Desarrollo Agrario. Ahora, como una parte esencial que se topaba ahí eran dos recursos, la tierra y el agua. Y la tierra y el agua no solo como despojo, sino también como destrucción de una organización, de la forma de vida de los pueblos indígenas. Y finalmente también el hecho de que a unos lados había llegado la reforma agraria, a otros no, y que la concepción de la reforma agraria mismo en unos lados había causado mucho daño. De parte de los pueblos indígenas hay no solo suficiente protagonismo, sino suficiente capacidad. Siempre hemos sido los capacitados, los sujetos solo para ser capacitados. Pero eso es porque se desconoce los paquetes tecnológicos, los conocimientos ancestrales. Entonces, nosotros decimos que hay todo un potencial de conocimientos, de tecnologías, que es cierto que hay que sistematizarlos, que hay que reforzarlos, que hay que desarrollarlos más, pero ahí también radica parte de la identidad de todo un pueblo que hoy se llama Ecuador también, ¿no? Entonces, ¿cómo recoger desde esta base los pueblos indígenas que aporte también a toda esta perspectiva de desarrollo nacional y que de paso brinde la garantía alimentaria de todos los ecuatorianos? Entonces, nosotros sí creíamos acá con derecho de exigir espacios, reconocimientos dentro de la ley y que no podíamos, pues ya después de 502 años, seguir siendo los excluidos, los postergados en el agro y que ahora debía tomarse un protagonismo de distinta naturaleza.
Pero no solo en la búsqueda y recuperación del territorio, los indígenas dan su grito de Hatarishu. Hay otros espacios donde este mismo grito también se escucha, el de las mujeres.
El Hatarishu, que es el levantarse, es tan común pero de tanta profundidad, ¿no? Entonces, en cualquier actividad está implícito esto de llevar adelante el levantarse como mujeres, pero pertenecientes a un pueblo. En una acción, dígase como el levantamiento indígena, es la expresión más viva, más real, más visual, diría, de esa participación de la mujer que tiene como rol importante dentro de nuestras comunidades indígenas. Entonces, ahí también es el gran levantarse de las mujeres, ¿no? Y cuando lo dicen esto, no lo toman como mujeres nomás, por decirlo, ¿no?, yéndonos al contenido de género, sino siempre como una mujer diferente porque pertenece a un pueblo. Entonces, el levantarse o la actividad de las mujeres es estar en igualdad de condiciones y por otro lado el participar en la vida de la comunidad, ¿no? Y en las acciones que muchas veces son como roles específicos del hombre, por decir, pero que lo hace la mujer, o viceversa, el hombre hace los roles específicos que están dedicados supuestamente para que hagan las mujeres, pues también lo hacen los compañeros hombres, ¿no? Pero yo pienso que un compromiso de mujeres pertenecientes a un pueblo, asumirlo de par en par para trabajar frente a lo que pueda ser reivindicación de derechos de mujer y de pueblos, es lo que hay que hacer.
En esta sociedad blanco-mestiza, que ha convertido al indígena en una persona que no se siente ni de aquí ni de allá, Nina Pacari logra que su propia voz se escuche y trata de romper con los intermediarios de su cultura.
Yo pienso que a los intermediarios siempre hay que romperlos. Intermediarios en todo orden, sean económicos, sean culturales, sean de ideológicos. Yo pienso que el intermediarismo es lo que hay que romper para ser verdaderos sujetos y actores. Creemos que, por ejemplo, en este momento el movimiento indígena del Ecuador ha saltado al escenario nacional como un actor social sumamente importante, ganado en base de su lucha, y precisamente que quiere ser el protagonista y el actor con su propia voz, no de intermediarios, y asumir directamente el rol desde los mismos pueblos indígenas. Creemos que mucho tiempo sí ha estado interpretado nuestra realidad, nuestros puntos de vista y hasta nuestras aspiraciones y sueños a través del intermediario que muchas veces era un no indígena, que por su interpretación desde su propia visión más bien estaba distorsionando el planteamiento o el deseo de los pueblos indígenas.
Emotiva, risueña, de respuestas rápidas y ágiles que la convierten en una excelente conversadora, con mirada alerta y penetrante que da la sensación de estar frente a la imponente figura de un cóndor que celosamente guarda sus sueños y parece decirnos que nunca va a permitir que le quiten ese fuego del amanecer.
Yo pienso que lo que a uno le puede hacer llorar más es o la impotencia o ver cómo nos han quitado los sueños, esa posibilidad de abrirse a las anchas en el pensamiento. O duele o me ha hecho llorar que de pronto el que te agredan a la dignidad humana. Yo pienso que eso no me lo quitarán, ¿no?
Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Ruth Díaz. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de Ciespal para Iberoamérica.